hasta las 14. Estás escuchando Todo en Juego.
Natalia Maderna y Santiago Lucía.
Lo que deba hacer o no será nada. Todo ese tipo de cosas eran muy fuertes en esa época. Había unos valores como que el mundo estaba errado. Y el mundo estaba errado. Había terminado la guerra y estamos bailando música de Glenn Miller. Y en el medio aparece Elvis, con una propuesta totalmente distinta. Y a mí me tocó mi Elvis, fue el Flaco Spinetta, que lo voy a ver un concierto. Y había mucha gente afuera, toda de pelo largo. Y ahí entró Flaco Spinetta y David Lebón vestido de mujer, que yo directamente, para Mar del Plata, era una cosa impresionante. Y vi ese concierto que me volví loco.
Llegó esa famosa movida de los hippies, que me gustó la parte ideológica de la cosa, de liberarse, de estar atado y de pensar que el mundo no era todo estudiar y trabajar y hacer las cosas que hacía el padre y quedarse anclado en todo eso, sino que había que aventurarse en las pasiones. Y las pasiones a veces dan mucha libertad y poco dinero. Y me acuerdo cuando apareció Woodstock y la verdad que se cambió el mundo. Y yo me apasioné aún más de mis pasiones porque me di cuenta que era la única solución.
¿Qué estábamos escuchando, Santiago Pedro?
Quizás al tipo que inventó el tenis en la Argentina. O
tremendo.
Que lo hizo, o que lo hizo popular, seguro.
Tremendo.
Que lo hizo popular. Digo, ¿y por qué digo que inventó el tenis en la Argentina? Sí. Porque en términos populares era un deporte que no existía.
Que no existía.
En términos populares. Sí, claro. Jugaba solamente una élite, una casta, pero no era algo que la gente tuviera un trato cotidiano, que supiera lo que era, que siga la actividad, hasta que apareció este chabón y que evidentemente en el país hizo...
¿Y este chabón quién es?
Es Guillermo Vilas.
Ah, gracias.
Es Willy Vilas, sí, Guillermo Vilas, que generó una revolución desde el tenis y a partir de ese deporte en nuestro país, verdaderamente impresionante, bueno... Por algo es también uno de los íconos. Sí, uno de los íconos más importantes de la historia deportiva de nuestro país.
Bueno, y lo que estábamos escuchando era simplemente un fragmento del documental que sacó Netflix con Eduardo Pupo a la cabeza, ¿no?
Sí,
digamos,
claro.
Porque el documental quiere contar a través de la mirada de Eduardo Pupo qué fue lo que pasó en esas semanas en las cuales Guillermo Vilas, sí, llegó a ser el número uno y te explica por qué, digamos, ¿no? Te explica por qué llegó a serlo y te explica por qué no llegó a serlo oficialmente, ¿no
sí,
es cierto?
Ahí necesariamente tenemos que hacer una aclaración para aquellos que quizás a partir de este bloque vayan al documental que hay en la pantalla de Netflix de Guillermo Vilas, que no es un documental biográfico
de la vida, ¿no?
Sobre
no, no.
La historia de Guillermo Vilas, aunque por supuesto aparecen muchísimas referencias a su biografía, pero no
también.
Se trata de eso, porque hay un recorte muy claro y muy específico que tiene que ver con lo que decía Natu hace un rato, que fue impulsado por el periodista Eduardo Pupo sobre esta historia de por qué Vilas no fue el número uno del mundo cuando le daban, de acuerdo a distintas investigaciones, todos los números para que así fuera. Y sin embargo, no sucedió. Y el reconocimiento, con el paso de los tiempos, con ya pasaron décadas del retiro de Vilas, tampoco llegó por parte de la Asociación de Tenistas Profesionales. Ese es el recorte que se elige
para
contar parte de la vida de Vilas, pero fundamentalmente esa investigación.
Vamos a empezar preguntándole a Pupo cómo es que una investigación de tantos años, si vieron el documental entienden de lo que les hablamos y si no, se lo estamos spoileando. Le preguntamos cómo es que esta investigación llega, ¿no es cierto?, a la pantalla de Netflix. Él es Eduardo Pupo en Todo un Juego.
La productora local, que es Anima Films, que tuvo 7 nominaciones a los premios Emmy y ganó uno con un documental del Papa Francisco, me contactó en 2015 cuando salió una larga nota en The New York Times y le dije que no, la verdad que no tenía intenciones de hacer una película. Después volvieron en 2019 y yo, más maduro desde lo burocrático, si se quiere, con las negociaciones con la ATP, pensé entonces que era un buen momento. Lo consulté con Guillermo, que ya vivía en Mónaco, ya radicado en Mónaco, le gustó la idea, bueno, y comenzó el rodaje. Comenzaron las entrevistas en distintos países, también los viajes para ciertas escenas y, por supuesto, el final que hicimos todos juntos en Mónaco.
Eduardo Pupo te dice, lo consulté con Guillermo como... Si yo dijera, hablé con mi vieja ayer y me dijo que... bueno, y de esto también se habla muchísimo en el documental de Vilas, de la pantalla de Netflix, que lo tiene a Eduardo también como uno de los protagonistas principales, porque ahora lo va a contar él, ¿no? Porque eligió una dimensión de análisis para poder contar una parte de la historia de Vilas.
Sí, y también sobre el vínculo que fue estableciendo Eduardo Pupo en este último tiempo... y por supuesto que todo esto potenciado por la investigación, con el propio Guillermo Vilas, todos los deportistas de élite, las estrellas como es Guillermo Vilas, suelen tener un círculo bastante cerrado y no suelen ser personajes demasiado accesibles y hablo desde el periodismo, para el periodismo en general. Por eso,
tienen sus prefes.
Sí, claro, por eso ocupar ese lugar de confidente, de un cariño genuino y de un respeto profesional, es también de una suma importancia para un tipo que le dedicó su vida profesional al tenis como Eduardo Pupo. Y en el recorrido del documental se ven, digo, por ejemplo, que Vilas le entregue absolutamente todo lo que tenía de su pertenencia, desde anotaciones, cassettes,
raqueta,
vestimenta, diarios, trofeos. Eso también es muy impresionante, fundamentalmente por la dimensión de deportista que fue Guillermo Vilas.
Tranquilamente, Eduardo se puede poner un museo, sí, de claro. Vilas con
es que
todas las cosas que
necesariamente eso sí. En algún momento deberá ser parte
totalmente,
de un museo.
Totalmente. Bueno, y decíamos esto, ¿no? Digo, habiendo tantas dimensiones sobre las cuales contar la vida de Vilas, una de las preguntas también que nos hicimos y después de haber visto el documental, tiene que ver indefectiblemente en por qué Eduardo decide enfocarse en la polémica del ranking y el puesto número uno al que oficialmente nunca llegó Guillermo Vilas, lo cuenta en el documental y también lo cuenta ahora en Todo en Juego.
Bueno, el tema es que la película nunca fue pensada para mostrar la vida de Vilas, no es una biografía. Ese es el error de concepto básico para quienes dieron una crítica negativa al respecto, un porcentaje que la verdad que no llega ni al 1% en realidad, pero bueno, la película la decide el director, no los protagonistas, ni en este caso, bueno, yo como periodista a cargo de la investigación. Se trató de mostrar la búsqueda de Vilas por su número uno, parte también de su carrera, de su trayectoria como tenista, pero no su carrera completa. Y así se informó además siempre desde las promos que hizo Netflix.
Bien, ahí estaba Eduardo Pupo hablando justamente de esto, ¿no? Del recorte y de cierta confusión que también puede generar, inclusive en el espectador desprevenido.
O en las expectativas,
cuando ve,
claro.
El documental de Vilas, si uno espera encontrar un recorrido por la vida que si bien, insisto, hay distintas referencias, distintos momentos muy trascendentes en la vida de Guillermo Vilas, el eje troncal que tiene el documental es la investigación justamente que llevó adelante Eduardo Pupo sobre la demostración de por qué debió ser reconocido como número uno del mundo Guillermo Vilas.
Ahí lo contaba también Eduardo que había hablado con Guillermo y obviamente se lo preguntábamos, ¿no? Digo, si hubo diálogo con Vilas durante la producción del documental, si había habido alguna posibilidad de evolución por parte de Guillermo Vilas. También lo cuenta Eduardo Pupo en Todo el Juego.
Sí, siempre hubo diálogo con él, con su esposa Pian, todo fue consensuado, ninguna escena está puesta sin autorización de ellos, no hay cámaras ocultas, como escuché por ahí, de algún, no sé, iluminado que sabe cosas que nosotros no sabemos acerca de la investigación y de la película. Siempre se habló con Vilas y con su entorno, y Guillermo, es que vio el producto terminado en el preestreno, la verdad que quedó muy conforme y también sorprendido, más que nada, sobre cómo piensan de él grandes campeones como Leiber, Borg, Vilander, Becker, Nadal, Federer, algo que él, la verdad, parece que no esperaba.
Eso es muy impresionante también, Natu, ver encontrarse con el testimonio. Bueno, recién hizo el recorrido uno atrás de otro, todo, ¿no?
Sí.
Pero es de una dimensión de excelencia en cuanto a este deporte, el recorrido por esos testimonios, por Borg, por Fed, viniendo más acá, Federer, Nadal, Jimmy Connors, tipos que la rompieron toda. Sí, que resultaron para la historia del deporte íconos. Y ellos hablando de Vilas desde un lugar de admiración importantísimo y muy genuino. Eso también es algo que se encuentra en el documental de Vilas, que está buenísimo.
¿Sabés qué estoy pensando cuando lo escucho a Eduardo contar que sí, que a Vilas le gustó, que ninguna de las imágenes fue sin su permiso y demás? Qué gratificante también debe ser, ¿no? Al momento de vos pensar un documental, una forma de contar, una dimensión para analizar, un foco, ¿no? Una mirada. Que el protagonista, más allá, ¿no?, de que ellos tienen una relación, sí, ya de muchos años y de una amistad muy, muy profunda y muy linda, y eso también queda expuesto en el documental de Eduardo Pupo, qué hermoso también que te digan, me encantó. Y no te lo está diciendo mi tía abuela que le gustó el video de 15 de su, ¿no? No, te lo está diciendo Guillermo Vilas, ¿entendés? Y eso también tiene que ver con otra de las preguntas que le hacíamos a Eduardo Pupo, porque, y él ahí lo deja entrever, ¿no?, en sus respuestas, que fue el rebote que tuvo, ¿no? Porque apenas salió, estuvo siendo una de las cosas más vistas en la pantalla de Netflix. ¿Y qué le pasa a él también, ¿no?, con el rebote que tuvo el documental? Si él se esperaba esta repercusión, y también por qué cree que generó tanto interés en el público. Y esta es la reflexión de Eduardo Pupo.
Bueno, la gente de prensa de Netflix me había anticipado que tal vez tuviera una demanda importante de los medios después del estreno, pero cuando superamos las 50 entrevistas, la verdad que se sorprendieron. Bueno, esta nota con ustedes es la número 121. Lo más loco para mí fue que me han llamado de medios locales, por supuesto, en su mayoría, también regionales, pero bueno, también la BBC de Londres. O sea, la verdad que extremadamente interesados en el tema, en la investigación, en la vida de Vilas. Y bueno, creo que todo está pasando como de manera extrema, ¿no? Raro para mí que siempre hice preguntas más que responder.
La locura que tiene Eduardo Pupo por los números.
Es impresionante.
Somos la 121.
Es impresionante.
Primero le voy a ir a jugar, diría mi abuelo, porque encima Capicúa, le voy a ir a jugar. No, pero esto, y esto de verdad, ¿no? Digo, 121 entrevistas, y la sorpresa de Netflix había sido cuando ya iba por la 50, ¿no?
Sí, y en el medio de esta ola por la que está atravesando Eduardo Pupo, déjame mencionarlo, porque hay muchos personajes donde después de la tercera nota se pudre, no tiene malo teléfono, te mandan a hablar con alguien que hace de filtro para que esa entrevista no suceda. Y acá está bien que el documental, por supuesto, que de él, que bueno, y entendemos que lo mejor para el documental, él lo debe entender, obvio, también de esa manera, es amplificarlo, pero con la generosidad, con la paciencia, con el tiempo que lo hace, la verdad que desde ahí también es otro ejemplo el de Eduardo Pupo. Así que si no fueron todavía,
vayan
lo
después
tienen
de
ahí,
todo el juego, ¿no?
Sí, claro, hasta las 2 de la tarde nos quedamos un ratito más.